Onega nos cuenta qué espera del día que ya ha empezado. Buenos días, Fernando.
Otra vez buenos días, Alsina. Pues yo espero el día con ansiedad y morbo. Ansiedad por ver si Yolanda y Nadia firman la paz o se le impone Sánchez. Y morbo por conocer qué imagen se llevará el comisario Gentiloni, que viene a ver la corrida sin saber quién es el toro y quién la torera. Aquí se mezclan varias guerras. La de la foto, porque lo que cabrea a Yolanda es ver a Nadia con sindicatos y patronal. La de las competencias, que no hay un gobierno sino dos. La de la imagen, porque se discute el mérito social y Sánchez la calentó al decir que todas las medidas sociales han sido del PSOE. Y lo que debías centrar el debate, que es qué coño de reforma hay en la cabeza de Yolanda, en las condiciones de la Comisión Europea o en la cabeza de Sánchez cuando anunció su derogación, eso no existe. Esos debates son imposibles en este país. Aquí no he visto un contraste de propuestas para combatir la precariedad, y la taumaturgia se encomienda a las derogaciones. Aquí se pasó de reformar los aspectos más lesivos de la legislación de Rajoy a decir que la echan abajo. Aquí el discutido y discutible cese de un diputado se convierte en una formidable crisis institucional, y hay una ministra que habló de persecución por parte de jueces, banqueros, grandes fortunas, opresores y fascistas. Dios mío, ¿en qué país estamos? Hecho el retrato del día, este cronista necesita añadir una anotación. Señoras y señores miembros de la clase política, no solo la gobernante, todos los problemas con los que hoy amanece este país son los creados por ustedes. Por lo menos lo deberían meditar.
Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, buenos días.
Gallo La Torre también ha iniciado el día con ansiedad y morbo, como decía Onega. Buenos días, Rafa.
Buenos días de nuevo. Mira, lo que yo creo es que las batallas cruciales se libran en silencio, ¿eh? O al menos discretamente. Lo que quiero decir es que no será Jone Belarra con su PR quien ponga la coalición en el abismo. Porque el diputado Rodríguez, él y su escaño son una cuestión puramente epidérmica. Y tiene gracia que alguien crea, como él afirma, que un país que gobernó durante 12 años un González y hoy preside un Sánchez, ser un Rodríguez es una condena anticipada. Rodríguez es una anécdota, con cierta enjundia, no lo niego, porque es verdad que hay un debate jurídico sobre la decisión de Batet de retirarle el escaño, pero una anécdota. La batalla crucial se libra con más discreción, y la apuntado Onega es la que enfrenta a las dos vicepresidentas por la contrarreforma laboral. Yo no tengo ninguna duda de que si no fuera por la presión de Podemos, un gobierno del PSOE nos habría planteado tocar la reforma laboral, ¿eh? Y es así porque, por más que jamás lo admitirían en público, saben que la reforma laboral es una herramienta de probadísima utilidad, y una de esas reformas que está bien que te la hayan dado hecha porque te han ahorrado muchos problemas. El voto útil consiste en eso, en saber que el partido que votas no va a legislar en función de caprichos ideológicos. Así que la lucha será encarnizada. Y yo mucho me temo que la va a ganar Yolanda Díez. ¿Sabes por qué?
No.
Porque quizás ya la ha ganado con solo plantearla. Mientras hablo, ve a los contertulios ocupar su asiento. ¿Quién toca hoy?
Pues tenemos a Müller, a Caño y a Pilar Gómez. Así que si te parece les presento ya.
Qué buen cartel.
Y así empezamos la tertulia. Hola, John Müller, buenos días.
Hola, buenos días,
¿cómo
Carlos?
Estás? ¿Qué tal te has levantado hoy? ¿De buen humor?
Me he levantado de muy buen humor.
Muy bien, pues lo celebro, que se note, que se note.
Eso.
Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antonio, ¿qué tal te vas a acostar hoy? ¿De buen humor?
De excelente humor, claro, por supuesto.
Pilar Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy aludida Pilar Gómez hoy en la revista de prensa de Rafa La Torre a las 7:30.
¿Qué historia?
Pero solo porque me llamo Gómez.
Esta historia que cuentas aquí en el Confidencial esta mañana, que dice, pongo a los oyentes en situación, antes de las elecciones de Madrid del mes de mayo, cuando se decide que va a haber, la señora Díaz Ayuso las convoca, en fin, aquel debate que tenía el Partido Popular, o al menos en algunos ámbitos del Partido Popular, respecto de si era buen momento para cambiar de candidata, que en lugar de ser Díaz Ayuso pues fuera Almeida, el alcalde, que en aquel momento pues vivió una época de gran gloria mediática y política, porque parecía que todo el mundo le quería. Y entonces cuenta Pilar Gómez que Teodoro García Gea le dijo a Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Le dijo Teodoro García Gea, cuentas tú, Ayuso no va a ser. O sea, la dirección nacional tenía decidido que Ayuso no debía ser la candidata y que debía ser Almeida.
Bueno, lo que ellos, ninguno de los dos confirman o desmienten esta conversación, pero esa conversación que que fue muy tensa, más que no hubiera decidido que fuera Ayuso, el problema que tienen es que hay un gran cabreo cuando convoca a las elecciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cuando discuten en esa discusión, pues se plantea directamente a García Gea, le plantea a Miguel Ángel Rodríguez que no va a ser ella. Y que bueno, pues que si a Ayuso no le gustan las condiciones que plantea Génova, entre ellas que Toni Cantó fuera en la lista, aunque finalmente no fue, pues que tendría que había más candidatos, que estaba el señor Almeida. Esto viene porque ahora hay esa sensación también en el equipo de la presidenta de que Génova, con el retraso del Congreso, estaría intentando volver a poner otro candidato que no fuera Díaz Ayuso. En Génova esto lo niegan, categóricamente.
¿Otro candidato para la presidencia del PP de Madrid?
No, otro candidato para las elecciones de 2023.
Ah, ya están pensando en los 2023.
Sí, madre, porque date cuenta que tienen que ir a un congreso, y a quien pones en el congreso tiene que ser también tu candidato. Y el congreso no es tan tarde, el congreso ahí va a estar el pulso. Unos quieren que sea en junio Génova y otros en Sol quieren que sea en enero. Entonces, bueno, yo lo que creo que al final lo que se ve es que la relación entre Ayuso y García Gea va a ser complicada, y va a ser esto de Díaz, Calviño, Sánchez, pues aquí vamos a estar.
Pero dice un detalle al final de la crónica Pilar Gómez muy curioso, y es que Díaz Ayuso tiene bloqueado en WhatsApp a Teodoro García Gea.
Bueno, ellos se reúnen, pero luego tú en tus cosas estas, ¿cómo se llaman? En las redes estas, o como, pues cada uno ya habla con quien quiere. Una cosa es que tú tengas que reunirte.
La cosa es hablar y otra es bloquear. Sí, el señor García Gea le manda un WhatsApp a Díaz Ayuso, no, ella no lo ve, porque no le aparece.
A ver, bueno. Si va a ocurrir una cosa, que por expulsar a Díaz Ayuso de la candidatura a las autonómicas sea la candidata a las generales, ¿no?
No creo. Mira, no va a ser ni candidata a las generales, y tampoco la van a expulsar de la candidatura de Madrid, porque además Díaz Ayuso antes podría haber alguna duda. Hay que recordar que llegó con mal resultado a las elecciones anticipadas.
El señor Casado, de lo que presume ahora todo el tiempo, es de que él eligió a Isabel Díaz Ayuso como candidata en el
19. Es que es verdad.
Fue su apuesta.
Sí, es que es verdad. El señor Casado tenía, cuando apostó, me acuerdo yo todavía los titulares que pusimos todos el día que nombró Almeida y Ayuso. Perfiles bajos, muy conservadores, amigos del presidente, no les va a votar nadie. Bueno, pues es verdad. Él arriesgó, salió bien, y a partir de aquí la pena es que hay que frenar, yo creo, estos enfrentamientos que como periodista son estupendos, pero como partido yo creo que hacen daño.
Pues vamos a los enfrentamientos, pero en el gobierno de coalición, que es el que dirige los destinos de España. ¿Te parece bien, John Mueller? Quiero recordar a los oyentes esto que dijo Sánchez el viernes pasado, respecto de la reforma laboral y de cómo el hecho de que Nadia Calviño coordine la negociación para la reforma laboral no significa que se deje fuera a Yolanda Díaz, faltaría más, ni que sea una injerencia por parte de, porque esto es lo que se queja el sector morado del gobierno, que Calviño está metiéndose donde no le llaman, que es la negociación de la reforma laboral, que eso entienden ellos, los de Podemos, que compete al Ministerio de Trabajo. El señor Sánchez, el viernes pasado, cuando hablaba de coordinación y de que no es una injerencia, mencionó como si se le estuviera ocurriendo sobre la marcha los cinco ministerios que están afectados por un cambio de la legislación laboral.
Una reforma que afecta a muchísimos ministerios. Ahora pensando, al menos a 5 ministerios. Trabajo, economía, si hablamos de bonificaciones a la Seguridad Social está afectando al Ministerio de Seguridad Social e Inclusión Social. Si hablamos, por ejemplo, de formación, está afectando también al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Si hablamos de dinero público, está afectando al Ministerio de Hacienda. En definitiva, son al menos 5 los ministerios afectados directamente por el debate sobre la reforma laboral.
Pues son justo estos 5 ministerios que el presidente sobre la marcha iba recordando el viernes, lo cuenta hoy Carlos Segovia en su crónica del diario El Mundo, son estos los 5 ministerios que, bueno, 4 más el de Yolanda Díaz, que le reprochan a Yolanda Díaz que haya enviado un documento a patronales y sindicatos sin haberlo consensuado antes con estos otros ministerios, cuyas competencias también se ven afectadas. Y que esta es la razón, dice Carlos, de que estos ministros hayan venido a decir un hasta aquí hemos llegado con la manera de comportarse de la señora Díaz. a la que atribuyen pues un deseo de protagonismo desmedido, de un deseo de colgarse la medalla de la derogación de la reforma laboral del año 12 y sobre todo no contar con los demás a la hora de negociar con patronales y sindicatos. Y ahora ya pues os pregunto cómo lo estáis viendo y si alguno estáis en condiciones de responder a la pregunta de Ónega, que me parece muy bien planteada, que es, pero exactamente qué es lo que quiere Calviño, lo que quiere Yolanda Díaz y lo que quiere la Comisión Europea en materia laboral, porque esto del fetiche de la derogación de la reforma del año 12, al final se trata de saber qué legislación nueva en materia laboral quiere el gobierno que apruebe el Parlamento. Yo creo que la persona indicada para abrir este debate es John Mueller, que es quien... mayor conocimiento tiene de desencuentros entre personas que forman parte del gobierno.
Hombre, yo creo que lo que ha pasado es un poco la herencia o el intento de Yolanda Díaz de emular a Pablo Iglesias o la manera en que Pablo Iglesias se conducía en el gobierno. Y es que esos cinco ministerios que has citado, o algunos de ellos por lo menos, en el pasado ya se quejaban de que muchas cosas que Iglesias anunciaba por su cuenta en la prensa no habían sido tratadas en el Consejo de Ministros. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo claro. Lo que cuenta Carlos Segovia tiene toda la pinta de ser así. Se envía un documento que las partes han mantenido en reserva, yo por lo menos no lo he visto, y que no es conocido por el resto de los ministros, pese a que, como todo el mundo entiende, una reforma laboral es una reforma multifactorial y que tiene y que causa efectos en muchísimas áreas de la vida nacional, ¿no? Si quieres, lo que te puedo decir respecto de qué es lo que quiere Europa. Bueno, Europa quiere una... no, o sea, Europa dice derogad la reforma del Partido Popular, haced lo que queráis, pero no toquéis fundamentalmente... Lo que no quieren es que lo que bajo el eslogan de modernización de la negociación colectiva se convierta en nuevas trabas a la flexibilidad de las empresas. Y aquí hay cuestiones que no tienen que ver con la reforma laboral del PP. Por ejemplo, la limitación de la temporalidad y de la subcontratación son elementos que han entrado nuevos, pero todo esto está puesto además en la reforma que mandó Yolanda Díaz, entiendo que será ella porque es la que toca trabajo, a Bruselas. Y en esa reforma el documento que mandó España dice: los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad. Esta frase, a mí me parece que si nos tenemos que atener simplemente a esta frase, muchas de las cosas que está diciendo la señora Díaz hablando con los sindicatos respecto de cómo va a ser la negociación colectiva, de si va a prevalecer el convenio sectorial sobre el de empresa, es la ultraactividad de los convenios, etcétera, va a estar muy en el aire porque estamos entrando en una fase de la economía global y nuestra en la que la flexibilidad va a ser absolutamente imprescindible para que no nos vuelva a ocurrir lo que ha pasado siempre, que ajustamos por el lado del mercado laboral, sí. por la cantidad y no ajustamos por la calidad. Con lo cual, bueno, pues yo creo que básicamente es eso lo que está en juego. Y yo creo que el viernes Calviño... lo que pasa es que el presidente del gobierno, al presentarlo de la manera que dijo lo de los cinco ministerios, que tú cuentas bien, que parecía que estaba improvisando, pero eso se contradice con el hecho de que dijera: yo soy el que di la orden de que esto lo vieran varios ministerios, con lo cual o una cosa o la otra, o sea, o lo tenía muy claro porque él dio la orden o lo improvisaba. Lo que da la impresión es que no le quiso atribuir una victoria resonante a Calviño, le dio una bofetada enorme a Yolanda Díaz y a Belarra, que era la persona que fue a ejecutar la instrucción de Díaz diciendo lo de la injerencia. Pero, bueno, yo creo que ahí quedó claro dónde está el presidente en este momento. Y es,
fíjate, por utilizar...
¿Dónde estaba? Estaba en Bruselas.
Un símil así circense. Se parece Sánchez al funambulista que va con la pértiga y que tiene que ir situando la pértiga en una dirección y otra de forma que mantenga el equilibrio y no se caiga ni para un lado ni para el otro. Y que la red... Esto lo acabo de improvisar, no parezco Sánchez. En realidad es la Unión Europea, ¿no? En el sentido de que te puedes caer, pero en realidad Europa te va a sujetar. Y yo, si soy europeísta a conciencia, y lo soy mucho, independientemente de algunos reproches que se les pueden hacer, sobre todo en el espacio de justicia común, porque si no, Puigdemont no estaría suelto, el europeísmo, la certeza de que la Unión Europea está amparando un espacio de seguridad, me refiero a económica, jurídica, me refiero en muchos sentidos, ¿no? Y que ninguna de las iniciativas extremas e ideológicas que fomenta Yolanda Díaz desde la beligerancia hacia el Partido Socialista terminan concretándose porque no se pueden concretar. O sea, hay un ámbito de discusión política que enfatiza el enfrentamiento entre Calviño y Yolanda Díaz como si no fuera responsabilidad de Sánchez esa pugna. Es él quien especula con los dos lados, pero al mismo tiempo existe un ámbito de certeza, de seguridad y de coacción, en el mejor sentido de la palabra, comunitaria, que es la que define en realidad el alcance de las reformas.
Antonio.
Sí, bueno, estáis diciendo, yo creo, la clave es Europa. Yo creo que es Europa quien en algún momento tendrá que poner orden en este caos. Y imagino que estos días el comisario Gentiloni acabará de entender el problema que tiene Europa en España y confío en que sea capaz de llamar a las distintas partes a la sensatez, porque Europa es la que va a imponer finalmente lo que hay que hacer y evitar que sigamos perdiendo el tiempo de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos en debates. En España tenemos un gobierno menor que nos conduce a debates menores. Siempre estamos como en un teatro de sombras chino en el que siempre nunca discutimos de la realidad, nunca discutimos de lo importante, sino del reflejo que esa realidad quieren algunos enseñarnos. Y ahora estamos en esta discusión sobre derogar una reforma laboral, que es algo así como un grito de guerra supuestamente progresista, cuando todos sabemos que no se puede derogar nada ni se va a derogar nada, sino que esas leyes laborales, esa reforma laboral de 2012, pues habrá que contraponerle ahora una nueva reforma laboral adaptada a las circunstancias, a los tiempos, pero que incluya el concepto básico que decía John de flexibilidad en el empleo y flexibilidad en el despido. Es así, porque esas son las reglas que impone la economía de la que formamos parte. Y claro, todo esto ocurre en un gobierno de coalición en el que no ha habido lealtad entre los socios desde el primer día, nunca la hubo, no la hay ahora, cada vez menos, y la va a haber cada vez menos porque todo el mundo está ya pensando en elecciones, desafortunadamente. Y entonces la principal representante de Podemos en el gobierno pues está en este momento investida por cierta izquierda como la nueva gran esperanza blanca, y ella ya solo piensa en situarse para su próximo cartel electoral. Y me temo que va a haber poco espacio para la colaboración en ese contexto. Luego, si queréis, hablamos de realmente qué sentido de la realidad tiene esa alternativa electoral que dice presentar Yolanda Díaz y que ella de la que ha vuelto a hablar este fin de semana, de ese frente amplio. Pero lo cierto es que no, mientras todo eso ocurre, pues evitamos las grandes debates sobre el tremendo drama del mercado laboral español, que es lo que preocupa en Europa, que es lo que nos debería preocupar también a los españoles, pero que es sobre lo que nuestros gobernantes no son capaces de decir una palabra ni de hacer una verdadera propuesta coherente.
La Comisión Europea fue quien inspiró la reforma laboral del año 2012. Acordaos que estábamos en recesión, la crisis económica, la crisis financiera y todo lo que trajo consigo, y fue la Comisión Europea y el gobierno de Alemania el que dijo un poco por dónde debía ir la legislación laboral. Es verdad que no contó con el apoyo de los sindicatos, por eso otro de los estribillos del actual gobierno es que fue una reforma impuesta unilateralmente por la derecha. Se refiere a que los sindicatos no estaban a favor y que el Parlamento en aquel momento tenía mayoría absoluta del Partido Popular. Pues estas son cosas que pasan en las elecciones, o pasaban, ahora ya pasan menos, en las elecciones, que a veces los ciudadanos quieren que un partido tenga mayoría absoluta en el Parlamento, sin que eso reste un ápice de legitimidad a las leyes que aprueba ese Parlamento, tenga mayoría absoluta o no tenga el partido que gobierna, que ahora no tiene. Una pausa, me dejáis que hagamos, y enseguida planteamos el asunto del diputado, que este es el otro lío que tenemos, o que tienen abierto, el asunto del diputado Alberto Rodríguez. ¿Quieres decir algo más, John Mueller, sobre esta cuestión de la reforma laboral?
No, iba a decir precisamente que ese tema del diputado resultado el viernes embarró aún más el campo. Pero bueno, ahora lo comentamos.
Ahora lo comentamos, porque antes tengo este mensaje para todos los oyentes de nuestro programa. Igual tu empresa está en un momento de cambios y necesitas conseguir la máxima flexibilidad en tu organización. Pues mira, la externalización te aporta flexibilidad para que puedas adaptarte rápidamente a las variaciones en la carga de trabajo. Desde Randstad Outsourcing pueden ayudarte asumiendo la responsabilidad de tu actividad y el riesgo empresarial que suponen estos cambios. Entra en Randstad.es y descubre cómo te pueden ayudar.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Serán las 9 de la mañana, una menos en Canarias. A las 9 recibiremos aquí a Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Así que aprovecha el tiempo, John Mueller. ¿Querías decir algo sobre el caso del diputado Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos y el... Bueno, todo lo que pasó desde que el Tribunal Supremo le comunicó a la presidenta Batet, que a su vez había consultado al Supremo si tenía que inhabilitar o no al diputado, si tenía que retirarle el escaño. El Supremo respondió aquello de no estamos para responder consultas, pero la sentencia dice esto. La presidenta Batet interpreta que en efecto entonces hay que retirarle el acta y eso es lo que hizo el viernes. Y a partir de ahí pues la irritación de Podemos, que anunció una querella contra Batet, que la acusaron de prevaricación. Después ya no fue Podemos quien se querellaba, sino solo el diputado a título personal. Después el diputado ha dejado el partido, ha dicho que no se querella, que lo que presentará es un recurso, ha contratado al abogado de Puigdemont. Y ya está, de momento no ha pasado.
Bueno, y te falta el tuit de Ione Belarra con imputaciones calumniosas contra la justicia española y que provocó la reacción del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que una de la permanente, es verdad que fue una reacción dividida porque los tres magistrados que se supone o sospecha que fueron designados por el Partido Socialista no votaron esa resolución, no la apoyaron, pero la resolución está ahí y la resolución deja claro que bueno, sugiere que ha habido una imputación calumniosa por parte de la ministra. Yo me imagino que la Fiscalía del Supremo tendrá que tomar nota de esto y analizar si se ha cometido aquí el delito de calumnias, que es la imputación de un delito precisamente. Creo que creo que además provocó que esa misma noche bajara muchísimo el nivel de protesta de por parte de las ministras de Podemos, porque yo creo que eso sí le abriría un si la fiscalía empieza a estudiar si Ione Belarra ha cometido un delito de calumnias, yo creo que al presidente de gobierno no le queda más remedio que prescindir de ella.
Fíjate que a mí me parece este caso bastante revelador de la política española. Tenemos una clase, unos políticos gobernantes acostumbrados a vivir en este mundo de las apariencias y de las declaraciones y de la propaganda. En cuanto se enfrentan a una institución que no comparte, que no vive en ese terreno de la demagogia y las apariencias, como el Tribunal Supremo, pues se caen todas las caretas. Inmediatamente que el Tribunal Supremo deja las cosas, en fin, claro, sobre que hay que cumplir la ley, inmediatamente la presidenta del Congreso cambia su posición, se somete al criterio del Supremo, Podemos abandona al compañero que estaba dispuesto a defender hasta la última gota de sangre, la querella deja de existir y hasta el diputado abandona el partido. Todo eso en 24 horas, en cuanto se han enfrentado con la realidad de la ley que les ha enseñado en un papelito bastante breve, pero claro y contundente, el juez Marchena.
¿Alguno queréis decir algo más sobre este asunto o no?
Hay un cierto salto. Fíjate, tú aquí en este mismo estudio le preguntaste a Ione Belarra si estaba acusando a los jueces del Supremo de prevaricación. Sí. Y ella no quiso contestar, a pesar de que su circunloquio sugería efectivamente que era una prevaricación. En el tuit sí lo pone a las claras, ¿eh?
Claro.
Pone prevaricación.
Hombre, ya aquí habló de persecución política, de criminalización de los dirigentes de Podemos y de que el Tribunal Supremo había condenado sin pruebas al diputado, sí, Rodríguez en cuestión, que es uno de los asuntos que están en el debate jurídico, y mencionó los votos particulares de dos de los magistrados que no comparten el criterio de la mayoría. O sea, por un lado tenemos un debate jurídico que a mí me parece muy... Hay dos debates jurídicos que me parecen interesantes y sobre los que yo, por ejemplo, no tengo un criterio claro.
Le falta hasta consecuencia, Carlos, en esa posición. Esa era la posición de Podemos, la que te manifestó a ti, ¿por qué no han sido consecuentes? Porque han tardado horas en abandonar a su a su compañero aparentemente perseguido. Es que no son consecuentes ni siquiera en su deriva más absurda. Y este caso me parece que es revelador de eso, de que no cumplen ni siquiera con las palabras que ellos prometen.
¿Qué son? El debate en el Tribunal Supremo respecto de si había motivos o no para condenar al diputado. Uh-huh. Hay 5 magistrados que entienden que sí, había 2 que entendían que no. Y cada uno, pues aquí, cuando opina sobre la sentencia, se agarra a los argumentos de la mayoría o de la minoría, sobre si en el vídeo quedaba demostrado o no quedaba demostrado, etcétera. Ese es un debate. Luego hay otro debate, que es la señora Batet tenía obligación de retirarle el escaño al diputado Rodríguez, porque hay quien entiende que no, que con una decisión de la mesa del Congreso que decía que no había por qué quitarle el acta, y con el informe de los letrados de la Cámara, la señora Batet lo que tenía que haber hecho, una vez que el Tribunal Supremo no dice claramente que haya que retirarle el acta, era mantener al diputado. Y decir, pues no hay razón para quitarle, estoy explicando el contexto, no hay razón para quitarle el escaño, puesto que está inhabilitado para presentarse a las próximas, para conseguir un cargo público en las próximas elecciones. No es que tenga que renunciar al que ya tiene, ¿no? Este es otro debate jurídico.
Que es el enrevesado, ¿eh? A mi juicio, el primero es bastante sencillo. Los votos particulares son habituales y no restan ni un ápice de calidad a la sentencia.
Claro. Perdón, una cosa. ¿Cuál es el umbral ético de un partido?
Este ya es un tercer debate.
Es un tercer debate.
Que es si Podemos es coherente con su propio código ético.
No, pero desde el momento en que la imputación... la imputación te la saltas y la condena también, ¿para qué tienes un criterio de criba ético? No lo tienes, porque te pones a discutir la sentencia del Supremo. Entonces, ¿con qué credibilidad te diriges a tus electores? No solo ya saltándote tu código ético, que es una condena, sino cuestionando al Supremo, ¿no? O sea, utilizas al Supremo para cuestionar la sentencia que te obligaría a emitir y de paso, pegas una bala al sistema, le digo políticamente, por favor.
Sí. Pero ahí el debate sentencias mucho más ajustadas en votos particulares, claro. También y en votos, es decir, y no tienen por qué discutirse. Si empezamos ya a cuestionar que una sentencia porque tenga votos particulares, a veces hemos hecho están empatados o ha salido por la mínima, acordaros con la del Procés, que era eso de intentar que hubiera una mayoría, que no hubiera...
La manada tiene un voto particular, ¿eh?
Pero que es que hay otras tenemos a veces que están ajustadísimas. Entonces yo creo que ahí no tiene por qué haber debate. Y yo con respecto a lo de Batet, hombre, a lo mejor en la primera podía haber dudado, pero yo creo que no hay que dudar. Si el Supremo dice que este señor está inhabilitado. Pero bueno, en caso de la duda, luego el Supremo le volvió a mandar ya un escrito donde le aclaraba todo.
En caso de la duda, el señor Rodríguez puede recurrir.
Entonces, claro, no, si es que es esto, es que hemos metido en política.
Esto forma parte del segundo de los debates, que es si el señor Rodríguez...
Hay una persona a la que eso le debe parecer un déjà vu.
Si el señor Rodríguez puede recurrir, tal vez la presidenta Batet podía haber mantenido al diputado con su escaño hasta que se resolviera el recurso.
A ver,
el debate nunca acaba.
Parece que el señor Rodríguez es mucho más razonable que Jone Belarra, ¿eh? Y esto cabe decirlo también.
Sí,
¿eh?
Sí, hay que recordar en su
actuación actual,
gobierno,
desde luego.
De ministra del gobierno, bueno, de una parte del gobierno casi, diría yo, según están las cosas.
Este es el cuarto debate, que es por qué Yolanda Díaz no ha dicho ni media palabra sobre el asunto de Alberto
Rodríguez. Ese es el verdadero debate.
Me gusta el quinto debate.
Esto dentro de Podemos sí que ha generado y está generando... algo más que un malestar. Sí, están Jone Belarra y Isa Serra llevando la voz cantante y dicen, y Yolanda Díaz no es nuestra candidata a las elecciones generales, y sobre este asunto creo que todo lo que dijo hace unos días fue que las sentencias están para cumplirse, ¿vale? Es como, no me pregunten más. Pues hasta aquí todos los debates que tenía que plantearos esta mañana. Y ahora, si os parece,
¿quién decidió en Podemos que dejar solo a Rodríguez ante la posibilidad de recurrir? ¿Quién tomó esa decisión? La anunció Garzón, precisamente, ¿no? Creo que fue Garzón quien la anunció.
Sí.
Y da la impresión de que esa decisión se ha tomado desde el sector del Partido Comunista dentro de Podemos. Quizá esa sea la línea de Yolanda Díaz.
Una pausa cortita y recibimos enseguida a Inés Arrimadas, los Reyes. No sé por qué me lo dijo Ignacio Rodríguez Burgos.
Lo del 30%,
¿no? 30%, Carlos, 30%. Claro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Te iba a preguntar cómo está el panorama económico y financiero, pero sé que está mal en general porque todo es más caro que antes.
Pues sí, está revuelto con la inflación ahí como gran protagonista y con Paolo Gentiloni por aquí, por España. Decían que los hombres de negro no iban a venir, pero ha venido el jefe de la cosa, ¿no? Con lo cual habrá reuniones con todos los responsables, con Sánchez, con Calviño y con Yolanda Díaz. Veremos a ver qué es lo que sale de esa mesa del diálogo de la reforma laboral, que esa es la mesa al final que más cuenta en Bruselas. Con todo esto, las bolsas europeas abren con avances minúsculos. La española apenas una centésima arriba. Ahora mismo se acaba de dar la vuelta y cae pues eso, 0,06%. Apenas se mueve. Los bancos son los que más aprecian. Es el caso del Sabadell, que sube casi un 6%. Casi un 4%, mejor dicho. La atención sigue puesta en la evolución del precio de la energía, ahora que el invierno está llamando a la puerta, con países con problemas graves, como es el caso de Moldavia, que ha anunciado el decreto de estado de emergencia porque no puede pagar el gas ruso y teme que le corten el suministro, ahora que viene, como digo, el invierno. Y la elevación del coste de la energía no solo afecta a familias, a empresas grandes industriales, sino que también está afectando a las granjas con el incremento del precio de los fertilizantes y también del forraje para los animales. Las granjas, otra vez, con el agua al cuello. Y hablando de bancos, ahora, en estos instantes, el gobernador del Banco de España comienza su intervención en el Parlamento para hablar de los presupuestos. Recordar que Hernández de Cos dijo que esto de la crisis pues no se había acabado.
Sí, sí. A ver qué dice el señor Hernández de Cos. Gracias, Ignacio, lo contaremos.
Nada, un abrazo.
A lo largo del día aquí en Onda Cero. La semana pasada dedicamos muchos minutos a hablar de lo de Otegi y compañía y de los dos, como decía Otegi, tenemos 200 presos en la cárcel. Bueno, ha habido una manifestación este fin de semana en San Sebastián para pedir el traslado de todos los reclusos de ETA a cárceles vascas. Bueno, la manifestación se llama Por los Derechos de los Presos, o como les llamen ellos, que no sé si les
y
llaman.
Y presas, por eso utilizan lenguaje inclusivo.
Sí, y Antonio Caño quería decir algo a este respecto, porque entiendo que los ecos han llegado hasta Washington.
No, lo que ocurre es que después de varios días en los que hemos asistido a esta operación de blanqueo de Bildu, de exageración y deformación de las palabras que pronunció Otegi, pues la realidad se ha impuesto en la manifestación. Lo que ocurrió en la manifestación es la realidad de Bildu, que es llamar fascistas a las víctimas de ETA, que es lo que ocurrió en esa manifestación, y me parecía que esto quería que quedara constancia, porque ese es el verdadero Bildu, fuera de declaraciones oportunistas o interesadas e interpretaciones igualmente oportunistas interesadas de esas palabras. Y otra manifestación que me parece que este fin de semana no ha tenido el eco merecido en los medios de comunicación es la manifestación feminista. Las fuentes que yo tengo sobre esa manifestación, que son los feministas auténticas, que ahora llaman feministas clásicas, dicen que hubo varios miles de personas y que es la exposición de una fuerte división que hay sobre la interpretación de este fenómeno capital que es el feminismo dentro de la izquierda, y es un asunto al que creo que hay que estar muy atento porque va a tener repercusiones muy serias, incluido repercusiones electorales.
Pues si no queréis aportar nada más, los contertulios de esta mañana os voy a ir despidiendo. Con vuestro permiso, como siempre, ¿no?
Despachando.
Tan pronto, pero si estamos llegando a las 10 de la mañana, Pilar Gómez.
Son y 58.
¿Cómo que tanto? Claro. Bueno, pero antes tengo que regalaros unos Callahan, que por eso estás
claro.
Claro.
Claro. Claro. Claro. Vale, decir justamente eso, que yo no me voy sin los Callahan.
Ahora sí, para que empieces el lunes, Pilar, con el zapato más cómodo del mundo, Callahan, que te ofrece la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados y fabricados en España por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la fabricación del calzado. Si los pruebas, no te los vas a querer quitar. Camina más y camina mejor con Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Los Callahan, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
deseo que tengáis un día verdaderamente magnífico, John Mueller. Que sea, gracias, por ejemplo, el mejor lunes de toda tu vida.
Ah, muchas gracias. Qué placer. Igualmente, Carlos.
Muchísimas gracias, pero va a ser difícil siendo lunes que sea el mejor de mí. Bueno, todo puede ser. Adiós, Pilar Gómez, que
adiós,
tengas un día estupendo.
Gracias.
Desbloquea ya de tu WhatsApp a Rafa La Torre, que le tienes ahí como si fueras Ayuso García.
Total.
Los mensajes nunca me contestan.
Es que no los lee, es que no los recibe, es que no le aparece. Antonio Caño, que tengas buen día. Hasta el próximo día.
Tengo un día de viaje a España, así que su voz será excelente.
Pues buen viaje. Aquí te esperamos. Adiós, La Torre, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Amón, también hasta mañana.
Gracias, ¿eh?
De nada.
Como estoy rebajando mi expectativa de lunes. Ya que saludabas a los demás.
Un lunes estupendo, el mejor lunes de tu vida. Hasta mañana.
Que tengas un puto lunes, ¿no?
Hasta mañana. Así todos los lunes son así.